Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por escuchar Ser Deportivos. Este viernes en el que hay fútbol, además fútbol del bueno, 9:30 en el viejo San Mamés se juega el último derbi vasco que se va a disputar en ese mítico estadio. Un clásico de nuestra liga, Athletic de Bilbao, Real Sociedad, sin duda un partido con sabor a fútbol de siempre. El Athletic está en un momento bajo, más cerca del descenso que de Europa. La Real Sociedad, en cambio, en puestos europeos y jugando muy bien al fútbol. Es un buen partido, el campo va a estar lleno y seguro que en las horas previas la calle Pozas va a ser un hervidero de aficionados. Un buen día de fútbol en Bilbao, seguramente. Mañana hay otros 4 partidos de liga. Mañana, por ejemplo, juega el líder, el Barcelona, en el Camp Nou con el Sevilla. Esta tarde, dentro de un rato, tendrá que dar la convocatoria Roura, el técnico Roura. Y después hablará con la prensa. A ver cómo digiere Roura y cómo digiere el Barça la derrota ante el Milán. Estos días hay muchos análisis sobre cómo está ahora mismo el Barça. Hoy nos ha gustado, de todos los que hemos leído en la prensa, el de Ramón Besa en el diario El País. Se titula La rutina paraliza al Barça. Está muy interesante lo que dice Ramón Besa sobre lo que está ocurriendo en el equipo azulgrana, en el mejor equipo del mundo ahora mismo. ¿Hasta cuándo? Ya veremos. Mañana también se juega un Deportivo de La Coruña Real Madrid, muy interesante, aunque el Madrid va con algunas bajas en la lista, no van ni Xavi Alonso ni Benzema, evidentemente el Madrid piensa en lo de la próxima semana, esa semifinal de Copa del Rey ante el Barcelona el próximo martes. Mañana también Mallorca-Getafe y Zaragoza-Valencia. En el Real Madrid ha habido Florentina, del presidente a los jugadores, en un acto promocional en el Bernabéu. Estaban presentes algunos de los capitanes, Ramos, Arbeloa, Higuaín y Marcelo. Y Florentino en su discurso les ha dicho: el Madrid pelea hasta el último minuto, el Madrid no se rinde nunca. Bueno, luego lo escuchamos a Florentino Pérez. Estamos en el día después también de la eliminación del actual campeón de la Europa League, el Atlético de Madrid, que cayó en Moscú. A pesar de haber ganado el partido 0-1, no pudo superar la eliminatoria ante el Rubin Kazan. Es evidente que Simeone ha priorizado la clasificación para la Champions y la semifinal de Copa del Rey que está disputando con el Sevilla a esta competición que el Atlético ha ganado 2 veces en los últimos 3 años. Hay quien no lo entiende, hay quien lo entiende, pero como el que manda es Simeone, esta es la única versión real.
Hola, Gallego. Mira, te escucho todos los días.
No, este no es Simeone, este no es Simeone. Simeone.
El equipo demostró estar lleno de hombres, gran dignidad, gran compromiso por el club, intención absoluta de jugar los 90 minutos que tuvimos en pos de levantar la eliminatoria. No se pudo, y cuando sucede esto, sirve para seguir fortaleciendo al equipo y al grupo.
Así que hay que quedarse con lo que dice Simeone. En cambio, el Levante ganó 0-1 al Olympiacos y completó una eliminatoria fantástica. Ahora ya están en octavos de final y jugarán precisamente ante el Rubin Kazan, el verdugo del Atlético de Madrid. Hoy tenemos Euroliga de baloncesto, 2 partidos, Real Madrid, Alba de Berlín y Olympiacos, Caja Laboral. En la Operación Puerto hemos tenido el testimonio de 2 ciclistas... españoles, Ángel Vicioso y Marcos Serrano. Los dos han reconocido que en algún momento de su carrera, cuando estaban en el Kelme, les trató Eufemiano Fuentes, pero siempre con prácticas legales. Ninguno ha dicho haberse sometido con Eufemiano a transfusiones o a tratamientos con EPO. Y luego está lo de Pistorius. Fijaos, llevamos 1 hora escuchando al juez del caso Pistorius, que está argumentando su sentencia sobre si le concede o no la libertad condicional al atleta sudafricano. Más de 1 hora y 15 minutos, y todavía no se ha pronunciado. Realmente, llevamos unos días que entre la Operación Puerto y el juicio de Pistorius estamos haciendo un máster en Derecho. No me extraña que este programa tenga éxito entre los futuros abogados, porque entre clase y clase en la universidad...
Hola, Gallego. Mira, te escucho todos los días aquí en el parking de Derecho, que entre clase y clase, pues me vengo aquí para que... Bueno, para ver, hoy vuestro programa aquí en el coche, de sábado, porque me hace mucha gracia, me lo paso muy bien. Sois geniales y, bueno, nada, solo decirlo. Aparte, pues, referirme a lo de la actualidad de lo del fútbol, que, joder, pues menos mal que tenemos la mejor liga del mundo, porque, macho, nos han dado una hostia que nos han vestido de torero. Joder, todos los partidos, salvo el del Levante y un poco el Madrid, a la mierda. Bueno, un saludo, Gallego. Hasta luego.
Hasta luego. Un éxito entre los abogados del programa. Y qué bien se explican, ¿eh? Si es que 3:15. Vamos a comenzar con el partidazo de liga que se juega hoy en Bilbao, la liga de los viernes. Íñigo Martínez, Bilbao, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
¿Cuál fue el primer derbi vasco que viste en la Catedral? ¿Lo recuerdas?
Sí, lo recuerdo. Bueno, primero tenía que mirar la fecha. Recordaba el resultado, un Atleti 4, Real Sociedad 2, y fue en el 76-77, en la temporada 76-77. Fíjate, tenía yo 12 añitos.
Fíjate.
Mira, Iribar, Villar, Goicochea, Goico, el gran Goico, Dani, Rureta, Churruca, Rojo Primero, en la Real Arconada, estaba Olaizola, Satrus, López Ufarte, y ganó 4-2 la Real. Me acordaba más de los dos últimos goles que los metió Dani, el gran capitán, uno de ellos de penalti.
Dos equipos punteros entonces en el campeonato, ¿eh?
Un poco después, porque esto es a mediados de los 70 y fue a comienzos de los 80 cuando arrancó la Real Sociedad ganando aquellas dos ligas y luego le tomó el relevo el Atleti ganando otras dos. Es verdad, eso fue a comienzos de los 80.
Uh-huh. ¿Y el más emocionante que recuerdas de todos los que se han jugado en San Mamés entre el Atleti y la Real?
Tengo dos. Por emoción, por intensidad, por lo que supuso, fue en la temporada 83-84, inolvidable aquel partido, el Athletic 2, Real Sociedad 1, último partido de liga. El Athletic iba al partido con la obligación de ganar para ganar la liga. Y ganó 2-1, fue la última liga que ganó el Athletic, con Javi Clemente en el banquillo rojiblanco, Alberto Ormaechea en el banquillo Churiurdín. Recuerdo además que se adelantó el Athletic con gol de Liceranzu, creo que fue el gol 3000, no sé si fue ese o el siguiente que marcó los dos el Liceranzu, el 3000 del Athletic, en San Mamés. Pero luego empató Pello Uralde, que jugaba por aquel entonces en la Real Sociedad. Recuerdo que a Uralde no le abrazó ni el Tato. Él se sorprendió cuando metió el gol, diciendo, madre mía, ¿qué he hecho? Pero nada, fue a nada, en el tramo final, Roque Licerazo consiguió el segundo y fue el 2-1 que el Atleti se llevó la liga. Y luego tengo otro, mucho más cercano, de hace unos añitos solo, no por nada, sino por meter un poco de cera a los guipuzcoanos, ¿no? Estamos hablando de la temporada del año 2006. El partido fue por Canal Plus, además, para que lo viera toda España. Bueno, pues ahí que se juega en el Atleti y la Real Sociedad, y hay un penalti, bueno, un penalti, no, una mano, pero como un piano de grande, de Aduriz, pero en el área de la Real, o sea, mano en ataque. Y un Diano Mayenco, que es el que pita mañana, pues ve la mano, pero piensa que es un defensa y pita penalti. Joder, lo tira Duriz y lo mete. Luego empató Aramburu al final, todo hay que decirlo, y hubo tablas.
Tiene que haber habido historias de todo tipo en estos enfrentamientos, que es un clásico de nuestra liga y que este es el último que se juega en San Mamés. El próximo será en el nuevo San Mamés.
Que está a 15 metros del viejo, ¿eh? O sea, no está mal.
Unas fotos que ha puesto en Twitter y
bien bonitas.
Tiene buena pinta. Y habrá buen fútbol seguramente.
Seguro que sí. Lo que no hay, Gallego, es ambiente.
Ah, no.
Es que es viernes, es que hay que tener mala leche. Bilbao un sábado, un domingo a estas horas es un continuo discurrir de camisetas rojas y blancas y churiurdines por el casco viejo, por la calle Pozas que decías antes. Claro, pero es viernes, la gente está currando y van a venir los guipuzcoanos, van a venir a la tarde y por eso falta ese ambientillo, es una pena. Pero bueno, se ha colgado el cartel de no hay billetes y San Mamés que se va a vestir con sus mejores galas para el último derbi vasco.
Bueno, el Athletic en un mal momento, además con dudas, hoy jugaba de portero Raúl, ¿no?
Sí, fijo.
Y la Real jugando muy bien al fútbol, con futbolistas que este año lo están haciendo francamente bien, como Griezmann, como Vela, como Xavi Prieto, es desigualado, ¿no?
Sí, pero al final los números en los derbis, la verdad es que no valen para nada, ni los números ni la situación clasificatoria. Viene la Real, creo que en los últimos 11 partidos ha perdido solo uno, en un momento dulce, con un Xavi Prieto espectacular. Hablabas de Vela, que lleva 10 goles metidos también. Griezmann igual se queda en el banquillo, igual le saca a Ifrán por banda y le mete al francés en el banquillo. Y en el Atlético, además de Raúl en la portería, Llorente, carne de banquillo, ya lo sabemos, no es noticia. Amorebieta, carne de banquillo, tampoco es noticia. Y bueno, pues Muniain ha estado toda la semana renqueante, se ha recuperado, ha entrado en convocatoria, pero yo creo que también va a comenzar en el banco, e Ibai Gómez va a ser el hombre que ocupe la banda izquierda.
Pues nada, a disfrutarlo, Íñigo.
A pesar del frío, que dan previsión de intensísimo frío en San Mamés, pero bueno, ya sé que ya nos calentaremos en Pozas.
Claro que sí, 9:30, venga. El último derbi vasco en San Mamés, con Íñigo Martínez disfrutándolo y contándolo aquí en Ser Deportivos. Que haya suerte, que gane el mejor y que un Diano Mayenco, que es el árbitro, no lo estropee, por
eso
favor.
Es más complicado.
Un abrazo.
Hasta luego.
Esta tarde también va a ser noticia la rueda de prensa del entrenador del Barcelona, Jordi Roura, entrenador circunstancial que atenderá a los medios después de dar la convocatoria para el partido de mañana. Difícil partido para el Barcelona ante el Sevilla de Emery, que está creciendo y mucho. Y ahí se verá cómo ha digerido el Barça y su vestuario la derrota ante el Milán, que más allá del resultado dejó una impresión de atasco en el club azulgrana. Hay muchos análisis, como decíamos al principio, sobre qué le pasa al Barça. Nos ha encantado, como siempre, el de Ramón Besa en el diario El País. Se titula "La rutina paraliza al Barça". Ramón Besa, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Y eso que hacer diagnósticos del Barça con la poca comunicación que hay, vestuario, prensa, es difícil, ¿no? Pero bueno, me quedo con algunas de las cosas que dice. Sobre todo hay una frase con la que estoy totalmente de acuerdo, que es: el equipo ha perdido la tensión competitiva. Y eso se transmite, ¿no?
Hombre, yo creo que se transmite sobre todo en los grandes partidos, cuando deciden los detalles. El problema del Barça este año no está en la Liga y en el día a día, sino que está pues en los enfrentamientos contra el Madrid en la Supercopa y en la Copa, está en el partido contra el Milan, estuvo en la ida contra el Málaga. Es decir, esos partidos que exigen un mayor intervencionismo técnico, una mayor visualización, esos partidos que no se ganan simplemente con salir al campo e imponer porque tú eres mejor que el rival. Creo que en este sentido el Barça le falta, por diversas circunstancias, un punto de tensión dramática, de exigencia y de visualizar mejor los encuentros.
Esa tensión dramática que le daba el liderazgo que tenía Pep en el vestuario, que todos sabíamos iba a ser muy difícil de sustituir, ¿no? Y si encima el elegido tiene que ausentarse por enfermedad y le toca a un tercero como Roura, pues ahí está el detalle, ¿no?
Esa es una de las limitaciones que tiene el Barça y no es una limitación que se pueda corregir fácilmente. O sea, el Barça en este sentido ha sido presa de la fatalidad de que el entrenador no pueda estar con el equipo, y sin menospreciar a Roura, que bastante hace, pues Tito tenía una cosa que ya funcionaba muy bien con Guardiola, que era su capacidad de leer los partidos y de agilizar los cambios. Incluso Guardiola, recordaremos muchas imágenes en que solicitaba ayuda a Tito para a ver qué jugador tenía que entrar, salir. Esas lecturas que hacía Tito ya eran muy vitales con Guardiola y ahora pues lo son más, y a distancia no se puede hacer la misma interpretación. También es verdad que con Guardiola se llegó a una sobreexcitación presente en los partidos contra el Madrid y contra el Chelsea. En uno perdió la Liga o firmó definitivamente la pérdida de la Liga, y en el otro lo de la Champions, en que yo creo que el Barça se extravió porque le daba demasiadas vueltas a las cosas. Pero ha pasado de darle demasiadas vueltas a no darle prácticamente ninguna o a darle muy pocas, ¿no? Cosa que ha hecho que los jugadores pues tengan esa rutina de saber ya quién juega, de quién va convocado, de quién renueva. Y creo que le falta ese punto de sorpresa. Tienen que sorprenderse ellos mismos y sorprender a los rivales. Si no lo hacen, pues se han encontrado como en Milán, que han sido sorprendidos por el Milán en un partido que, para mí, yo por eso hago quizá una lectura más crítica que otras veces, nunca había ocurrido una cosa parecida. El Barça siempre tenía una explicación cuando perdía. En el día del Milán no hay ninguna.
Sí, y siempre tenía filo, incluso cuando perdía, y había vértigo, ¿no? Y el otro día no lo vimos. Y en esta situación, ¿qué podemos esperar? Porque es una situación que hasta cierto punto es lógica, después de tantos años al máximo nivel de este grupo de jugadores, y que Guardiola, yo creo que él visualizó pues con claridad cuando decidió marcharse. En este momento, ¿qué puede pasar?
Bueno, la confianza máxima en los jugadores, esa siempre es la receta que ha habido el Barça. Todos creen, los técnicos, creen los directivos, cree la prensa, que son tan buenos que seguirán funcionando igual. Otra cosa es si se impone de alguna forma un análisis más colectivo. Yo creo que el club se ha dispersado en muchas cosas. O sea, el club, desde el punto de vista de los directivos, todo lo que ha pasado esta semana con los avales, con los espías, todo eso ha trasladado el foco a otro escenario. Creo que también los técnicos tienen que recapacitar cómo tienen que activar a los jugadores tienen que comprometerse más, y luego para mí el quid de la cuestión está en la gestión del talento. O sea, el Barça tiene 11 jugadores titulares, pero puede ser que en este momento algunos de los jugadores suplentes puedan darle al equipo no solo una cuestión de rotación, sino discutirle las plazas a los titulares. Creo que la solución es precisamente que en lugar de competir contra los demás, el Barça tiene que empezar a competir su propia plantilla entre ellos para elegir a los 11 mejores.
Qué gran razonamiento, estoy totalmente de acuerdo. ¿Crees decisiva esa semana semifinal, vuelta Real Madrid, partido de vuelta con el Milán, o el tratamiento va más allá de lo que suceda ahí?
Creo que es un partido vital para los dos. O sea, el escenario que se les presenta es la posibilidad de tener un comodín como el de la Copa, y ese comodín te permite vivir toda la temporada aún pase lo que pase en la Champions. Si el que quede eliminado de la Copa se tiene que agarrar a la Champions y navegar 4 meses solo por una competición, es muy peligroso. Por lo tanto, creo que es un partido muy delicado, muy complicado para ambos. El Barça tiene el factor campo, pero a veces ya hemos visto que los enfrentamientos con el Madrid, el factor campo al Barça no le ha servido, ¿no? Veremos a ver qué pasa, pero los dos equipos, es un partido sorprendentemente, cuando parecía que la Copa era un estorbo, pues se va a convertir en un partido capital.
Va a estar muy bien. La rutina paraliza al Barça, os lo recomiendo, hoy en el diario El País. Ramón Besa, un abrazo fuerte.
Muchas gracias por todo.
Atentos a lo que diga Roura esta tarde y al partido de mañana, muy importante para el Barça. Por fin, el magistrado que lleva el caso Pistorius ha comunicado su decisión. Pistorius va a quedar libre bajo fianza. Después de un argumento de hora y media, ha declarado la libertad bajo fianza de Pistorius. Todavía no ha comunicado las condiciones de esa fianza. Será una fianza altísima, seguro. Pero bueno, Pistorius tiene dinero y seguramente la podrá pagar. Así que libertad bajo fianza para Pistorius. Después de lo que le sucedió a su novia la semana pasada, no ingresará en prisión. Es noticia, repito, de última hora. Ahora mismo, todavía no ha comunicado el juez las condiciones de la fianza, pero libertad bajo fianza para Pistorius. Mario Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas.
Ha hablado el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en un acto promocional.
Sí, señor, de Nivea.
¿De Nivea?
Sí, Nivea Men, que es la línea de hombres de la marca de Nivea, de crema de toda la vida. Un super patrocinio que empiezan ahora todos juntos. De hecho, es tan grande el patrocinio que ha hecho 2 anuncios de televisión. Los dos formados por los 4 componentes de la primera plantilla, que son Arbeloa, Higuaín, Marcelo y Ramos. El primero es sobre una crema de estas que te alivian después de estar despierto hasta muy tarde. Lo protagoniza Ramos, es el centro del anuncio. Y el otro de desodorantes, que lo protagoniza Arbeloa, que le va prestando camisas a sus compañeros y tal, de estas que no están marcadas, porque como utiliza un desodorante Nivea, pues no está marcado. Así que nada, un acto promocional en el
sí,
que ha estado.
Que lo protagonizara el anuncio florentino butragueño
no vendería tanto.
No es lo mismo, no es lo mismo.
Igual vendería más, pero bueno, no sé, no sabría decirte, ¿no?, cómo actuaría Florentino Pérez. El caso es que siempre en estas cosas se hace un discurso institucional, pero Florentino siempre en el discurso incluye una línea en la que quiere decir algo que quiere que se sepa. Y es que el Real Madrid no se rinde, escucha.
El Real Madrid lo sabe muy bien. Nuestra identidad pasa por pelear hasta el último instante en cada partido. Hemos sido y seguimos siendo competitivos hasta el final, porque aquí nadie se rinde jamás. Y solo así hemos podido alcanzar nuestras metas y ser hoy la leyenda que somos en el mundo del fútbol y del deporte.
Ahí está. Eso no está dicho por casualidad. Esto está milimetrado.
Está escrito y preparado, diseñado.
El presidente dice lo que quiere decir cuando lo quiere decir. Y esa frase la quería decir. Sí. El Madrid no se rinde jamás, incluso en Liga. Incluso mañana en Liga contra el Depor. Ahora te cuento.
Lo mismo sale en la portada de mañana algún periódico la frase.
No te extrañe.
En la lista para el partido con el Deportivo de La Coruña, segundo partido de Fernando Vázquez en el Depor, sí. Hay novedades porque el Madrid, recordemos, tiene el martes en Barcelona la vuelta de la semifinal.
Sí, hay novedades, aparte de que no va Casillas, no va ni Xabi Alonso ni Benzema, que han estado entrenándose hoy al margen los dos, uno en el gimnasio y otro en el césped. No va Ramos, que está sancionado, y Nacho se va a quedar con el filial para jugar contra Guadalajara, así que va Morata, y vuelven los que estaban sancionados, que son Arbeloa, Higuaín y Modric. También vuelve Marcelo, que estaba desterrado, pero Marcelo vuelve.
Ha perdido peso.
Se supone que sí. Además, sabes que él se quedó sin vacaciones, por así decirlo, sin los 3 días libres que le había dado Mourinho para poder entrarse en Valdebebas. Se supone que ha cogido la forma y a mí mañana no me extrañaría verle incluso de titular.
Muy bien. Os recuerdo la noticia de última hora. El magistrado que lleva el caso Pistorius acaba de declarar la libertad bajo fianza del atleta sudafricano. Todavía no ha dicho de cuánto será esa fianza, pero todo parece indicar que Pistorius no entrará en la cárcel a pesar de lo sucedido la semana pasada. 3:30, Ser Deportivo, seguimos.